Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Sumas. Hoy es el ombliguito de la semana, pero también estamos cerrando un mes fantástico. Hoy es miércoles 29 de septiembre y se acercan los meses muy ricos del año. Santiago, ¿cómo está usted? Bienvenido a Sumas hoy.
Muy bien, pero tengo inquietud de a cuáles meses se refiere usted.
A los meses donde se pone fresquito, donde no hay tanto calor, porque aunque estamos felices, Santiago, estamos felices quemándonos.
Yo pensaba que usted se refería a los meses en los que nos reencontramos con la familia, con los amigos, nos damos buenos deseos para el siguiente año, nos proponemos metas. Bueno, hacemos muchísimas cosas lindas que nos hacen sonreír. Pero bueno, lo veremos más adelante. Me alegra saludar a la señorita Ivette. Muy buenas noches a todos. Un placer volver a acompañarlos esta noche con información que esperamos sea de su agrado y sobre todo de su beneficio. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día. Hoy no hay muchas noticias internacionales, así que vamos a empezar en el país directamente con Adoprom, que señala que el impuesto al ron agravaría la ilegalidad y la evasión fiscal.
Luego continuamos con que el gobierno da primer palazo para Teleférico de Santiago, que moverá 72,000 personas por día.
Posteriormente les hablamos un poquito sobre la colocación de bonos de Ingeniería Estrella que inició ayer.
Y seguimos con el Banco Popular, que se suma al mes de la concientización sobre la ciberseguridad.
De ahí nos vamos a conversar a fondo con Roberto Mella. Hoy es miércoles de impuestos, de cumplimiento, ¿verdad? Y de riesgos. Y entonces vamos a hablar de un temita que él nos viene acá martillando desde hace un par de semanas sobre el salario. Hoy hablaremos de la retención del impuesto sobre la renta en el caso de los salarios.
Y luego nos vamos con nuestro amigo Antonio Trujillo, que viene todos los miércoles a darnos ese pulso del mercado, no solamente en la República Dominicana. Ustedes saben que Antonio siempre nos trae esos chismecitos internacionales.
Bueno, muy bueno. Estoy ansioso de escuchar a Antonio. De ahí nos vamos a Formulemos el Algoritmo, donde hoy hay una preguntita que creo que a muchos alguna vez en la vida nos ha inquietado, la compra de una vivienda financiada.
Así es. Luego de Formulemos el Algoritmo, cerramos el programa con nuestra frase a recordar. Queden 60 ditos porque el programa de hoy está para chuparse los dedos. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
El gremio que agrupa a la industria de roneros del país se ha pronunciado y señala que nuevas presiones tributarias sobre este licor, que ya carga con el impuesto selectivo más alto de la región, según ellos, generaría una caída de la producción formal e incrementaría la producción de alcohol ilícito o de ron ilícito en este caso y la comercialización de bebidas adulteradas, que en los últimos años ha costado la vida de muchos dominicanos. Esta advertencia realizada por la Asociación Dominicana de Productores de Ron, la cual aseguró que esto quedó demostrado luego de la reforma fiscal del 2012, pues se hizo recientemente. Y de acuerdo con el economista Nassim Alemani, asesor de Adoprom, la tasa efectiva de tributación del ron pasó del 53% en el 2013 a 66% en el 2020. Eso lo que quiere decir es que de cada 100 pesos que una persona gasta en una botella de ron, 66 son para el pago de impuestos. Adoprom ofreció estas informaciones durante un encuentro que tuvo con los medios de comunicación y con representantes de muchas empresas que hacen ron en el país, como Casa Brugal, Barceló, Vinícola del Norte, Isidro Bordas y Yazoo Investment.
Bueno, Santiago, también vamos a continuar con una noticia que yo sé que es muy buena para la zona del Cibao. El gobierno da primer palazo para Teleférico de Santiago, que moverá 72 mil personas por día. El presidente de la República, Luis Abinader, dejó iniciado este miércoles los trabajos de construcción del Teleférico de Santiago. Asimismo, realizó el lanzamiento del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, que incluirá un monorriel, autobuses eléctricos y bicicletas. Este sistema de transporte por cable tendrá una capacidad para mover 4.500 pasajeros por hora y tendrá un recorrido de 6.5 kilómetros de dos tramos, según lo expuesto durante la actividad. Se estima que cerca de 122.894 personas serán beneficiadas con el teleférico y que movilizará a más de 72 mil ciudadanos todos los días. Santiago, esto sí que...
Buenas noticias. Sí. Ojalá que siga llegando la inversión en infraestructura para que la gente pues esté más cómoda en nuestras ciudades y en el país entero. De otra parte, les vamos a hablar de algo que no es noticia porque realmente salieron ayer los bonos corporativos de Ingeniería Estrella a la colocación primaria, pero es bueno tocarlo esta noche porque mañana, a partir del 30 de septiembre, se abre la posibilidad de que todos los inversionistas demanden estos títulos. Así es, el 28 y 29 de septiembre fueron días en los que exclusivamente el pequeño inversionista podía hacer sus ofertas sobre estos títulos. Y a partir de mañana 30 de septiembre, tempranito, todo el público en general, es decir, corporaciones, tesoreros, grandes inversionistas, AFPs, fondos de inversión, entre otros, pues pueden solicitar o hacer sus ofertas para esta colocación. Es importante señalar que la colocación es por 1.500 millones de pesos dominicanos, de un total autorizado de 5.600 millones de pesos para esta entidad Ingeniería Estrella. La tasa de rentabilidad, o digamos la tasa cupón, como se llama normalmente, es del 8%. Así que tienen ustedes ahí una alternativa para sus inversiones. Si están interesados, contacten a su puesto de bolsa favorito y pregúntenle al respecto.
Bueno, y cerramos con noticias del Banco Popular, que se suma al mes de la concientización sobre la ciberseguridad e invita a seguir las recomendaciones de su iniciativa Pistas de Seguridad. En la República Dominicana, en Santo Domingo, el Banco Popular, en el marco del mes de la concientización sobre la ciberseguridad, celebrado internacionalmente en el mes de octubre, extiende un llamado a seguir las recomendaciones y consejos de navegación segura que ofrece habitualmente a sus clientes y relacionados bajo la iniciativa Pistas de Seguridad, accesible a través de distintas plataformas. En este sentido, la entidad bancaria cuenta desde hace casi 10 años con esta sección educativa en la que se ofrece contenido sobre ciberseguridad y cultura digital en múltiples formatos, los cuales están disponibles en la página web popularenlinea.com/pistas de seguridad, en el blog del Popular y mediante la etiqueta #pistas de seguridad en las redes sociales. Se trata de una guía de las mejores prácticas en seguridad de la información para usuarios bancarios y en general para cualquier persona que accede a Internet. En el 2020, las visitas a los contenidos de ciberseguridad en popularenlinea.com alcanzaron a más de 142 mil. Así es que es un tema que a todos nos interesa. Entonces, por ello, el Banco Popular recordó extremar la alerta entre los meses de octubre y enero, ya que usualmente este es un periodo de aumento en el consumo de las compras por Internet por aquello de las fiestas y también por los Black Fridays y todo aquello que hacemos en esta temporada. Así es que ojo con eso y a visitar esta página Pistas de Seguridad.
Y ahora, a continuación, vamos a conversar a fondo.
Allá nos vamos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Venimos de varias sesiones con Roberto Mella, hablando de las obligaciones de empleadores y de empleados. Y no podemos dejar por fuera una que es muy importante, que Roberto me mencionó hoy, que es la retención del impuesto sobre la renta. Porque como dicen por ahí, lo único definitivo en la vida es la muerte y los impuestos. Así que Roberto Mella viene hoy miércoles a hablarnos de impuestos, señores, de esa retención que le tenemos que practicar o que nos practican a nosotros como empleados. Roberto, ¿cómo estás? Te veo como con cara de felicidad.
No, buenas noches. Yo siempre muy feliz de venir aquí y conversar con mi amigo Santiago en Sumas. Aquí siempre generamos una conversación muy interesante y bueno, me siento bien de que estemos transmitiendo una información a la población para que pueda tomar mejores decisiones, para que se fortalezca, para que crezcan, para que se eduquen, y de eso se trata Sumas.
Bueno, me alegra mucho que compartamos ese principio, ¿verdad? Yo creo que todos los colaboradores de Sumas, estamos como en eso, en tratar de que podamos transmitir un poco lo que sabemos para que la gente o no cometa errores o saque beneficios de ciertas circunstancias donde sin el conocimiento correcto no es posible. Así que te agradezco mucho que vengas el día de hoy, Roberto.
Gracias, cómo no, Santiago. Hoy vamos a estar hablando, y esta sería la última entrega de esta saga sobre deducción y contribuciones. Y cómo no cerrar con el tedioso, con el odioso, impuesto sobre la renta, al que todos, ¿verdad? Al que nadie nos gusta. Y yo creo que eso lo aprendemos de chiquito cuando jugamos Monopolio. Siempre uno lloraba, ¿verdad? Cuando te quedaba tan poco dinero y luego tú dabas la vuelta, te cobraban impuestos. Tú decías, no, pero esto no puede ser. O sea, tú lo considerabas tan injusto, ¿verdad? Desde que jugábamos Monopolio de chiquito. Pero así estamos. El impuesto sobre la renta, los países, bueno, los diferentes tributos los países lo deben de generar para desarrollar sus obras sociales. Lamentablemente tenemos ciertas brechas, ¿verdad? Donde parte de eso no termina destinado en los lugares correctos, pero no todo es malo, ¿no? No todo es malo. Si no, todavía andaríamos...
Me gusta eso, no todo es malo. Y nuestro deber es pagarlo.
Correcto.
Ese es nuestro deber. No podemos excusarnos en que el otro no lo emplea como quisiéramos.
Así es. Sí, hay que luchar, ¿verdad? Porque haya mejores inversiones sociales, pero ya eso es otra conversación, ¿no? Pero definitivamente se necesita. Si no andáramos en carreta, no hubieran metro, ni elevados, ni tuviéramos hospitales, tuviéramos que ir donde un brujo, uno de estos, para que te con una rama o algo te curaran porque no existiera absolutamente nada, ¿no? Y esto se hace, esto poco o mucho, dependiendo de cómo lo veamos, pues se hace con estas contribuciones. Así que el impuesto sobre la renta es un impuesto aplicable a toda renta, ingreso, utilidad o beneficio obtenido por persona física o jurídica en un periodo determinado. En este caso en específico vamos a hablar, ¿verdad?, de ese impuesto para las personas físicas en relación de dependencia, para cuyo caso, si usted tiene, miren que no todo es malo, si usted tributa en un año menos de 416.220 pesos o si usted gana menos de 34.685 pesos, pues adivinen qué, no tiene que pagar impuestos sobre la renta. Sí hay que contribuir en el sistema de la seguridad social, recordemos eso, si no lo recuerda, pues entonces puede ir a escuchar al programa. Santiago, no sé si pueda dar la información de dónde pueden repasar los programas que hemos dado.
Claro, encantado. Miren, pueden ir a Sumas Más RD en Instagram, donde van a encontrar información. Pueden ir a sumasmas.com, donde van a encontrar todos los podcasts. Los pueden buscar por la sección de Roberto en Conversando a Fondo. Ustedes escriben impuestos y ahí aparecen todos. O escriben el nombre de Roberto, Roberto Mella, y ahí aparecen todas las participaciones de Roberto. O pueden ir a Spotify, donde estamos como Sumas Radio. Cualquiera de esos métodos les funciona y les ayuda a encontrar fácilmente la información.
No, y así no la quiere buscar porque no le interesa, la verdad.
Ya no hay excusa.
No hay excusa. Entonces, puede escuchar el primer programa de estas sesiones y ver lo que estuvimos hablando allí sobre las retenciones o las contribuciones que tienen que hacer los empleados en materia de la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, este tema de la exención tributaria, que es lo que tenemos los asalariados, recuerde, si usted gana 334.685 pesos o menos, usted no le tienen que retener impuestos sobre la renta. Es bueno recalcar que este tope se va ajustando o debe de ajustarse todos los años. Desde el año 2015 o 2016, este tope no se ajusta por inflación, de manera que un grupo de personas se mantienen dentro de ese renglón tributario, ¿no? Pero lo que se debería hacer anualmente es que estos 34.685 se van desplazando. Lo que se asume allí es que como la canasta básica, la inflación, pues afecta, ¿verdad?, el salario real, el ingreso real de las personas, pues entonces vamos cada vez sacando un poquito más de personas, de ese rango de salario, para que tributen, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estas retenciones? El impuesto sobre la renta para asalariados funciona de una manera distinta que para las empresas. Las empresas pagan un 27% de su ganancia, ¿sí? Hay muchos otros elementos que se consideran. Pero para el caso del asalariado, mire, es mucho más flexible porque el asalariado tiene rangos. A partir de 34.685, que es la exención tributaria, usted no paga impuestos por debajo de ese valor, y hasta 52.027 pesos, usted lo que paga es un 15%. Y la diferencia, ¿sí?, la diferencia entre su salario y esos 34.000 pesos, 34.685, usted le calcula un 15%. Y eso es su impuesto sobre la renta. Digamos que si su salario es 50.000 pesos, usted pagaría cerca de 17.000 pesos de impuesto sobre la renta. ¿Okay? Luego, la segunda escala son 20.000 pesos. Y la última, que es a partir de 72.000 pesos, 72.000 y algo, usted pagaría el 25%. Pero recuerde, usted paga en esa escala salarial por cada una de las diferencias que se van generando. Es un proceso un poco técnico, matemático, por lo cual yo siempre recomiendo a las personas ingrese a la página de la DGI. Ellos tienen una calculadora muy bien realizada allí. Usted pone su salario y la DGI se encarga de decirle cuál es el impuesto sobre la renta que se supone que debieron de deducirle en su nómina en el mes.
Mejor dicho, más fácil imposible. Pero te tengo una pregunta. si yo voy y verifico y de repente me dedujeron menos o más, ¿qué camino me queda? ¿Qué puedo hacer?
En ese caso es importante que usted se acerque a su empleador, que se acerque al área de recursos humanos, al área administrativa, al dueño, dependiendo de cuál sea el canal para reportarlo. Y usted tiene todo el derecho de decirle, mire, yo entiendo que no me están deduciendo el valor correcto. Por favor, explícame de dónde sale el valor. De hecho, se supone que la empresa, el empleador, debería de entregarle todos los meses su cálculo, una hoja donde se establezca su salario, las retenciones que le hacen de la seguridad social, la parte de salud, la parte de pensiones, cualquier tema de retención de préstamos o cualquier otro tipo de retenciones que hayan en la nómina, que se vea transparente, y el impuesto sobre la renta, claramente, que se calcula por la Dirección General de Impuestos Internos. Usted debería hacer eso. Lo hace de forma muy respetuosa, no tiene que ir allí con ninguna actitud, no es necesario generar fricción, y su empleado debería de manera muy abierta recibir esa solicitud y darle las explicaciones que necesite el empleado. En este caso, la empresa así debería de actuar.
Bueno, eso está bueno.
Así que si no es correcto, pues es bueno que le hagan esa aclaración. Ahora, no todos los ingresos están gravados. En el caso de los empleados, hay ingresos que están exentos, como por ejemplo la regalía pascual. Si es la doceava parte de su salario anual, lo que se hace es siempre sumar todo lo que usted tuvo en el año como salario, dividirlo entre 12. Ese valor, que es el que se entrega como salario de Navidad, está exento del impuesto sobre la renta. Las aportaciones en la seguridad social también están exentas. Las indemnizaciones por accidente de trabajo, las indemnizaciones por preaviso, auxilio de cesantía, también, que ya lo explicamos también en una sesión pasada, puede buscar el podcast que hablamos de ese tema, y las compensaciones por enfermedad o lesión pagaderas en virtud de un seguro de salud o de invalidez. Eso no es base tributaria para pagar impuestos sobre la renta. Cualquier otro ingreso que usted reciba, en principio, aplica para el impuesto sobre la renta. Eso es importante saberlo. Hay leyes especiales, Santiago, hay leyes especiales, como es el caso de la ley de los gastos educativos, que a través de ciertos procesos que se deben de cumplir, de reportes que se deben de hacer a la DGI, son procesos muy fáciles, con un ligero conocimiento de internet y de entrar a una plataforma, usted puede hacerlo. Si no, también puede pedirle a su empleador que le ayude en el proceso con lo que son los gastos educativos. Usted puede deducirlo también del impuesto sobre la renta.
Te voy a dejar hasta ahí porque se nos agotó el tiempo, pero me encanta que hables de este tema de los gastos educativos porque he escuchado muchas cosas a favor y en contra. Así que ojalá podamos aclararla aquí en Conversando a Fondo un programa futuro. ¿Qué te parece?
Lo dejamos para un próximo programa. No sin antes mencionar que existe una ley de incentivo también a los productores de energía de fuentes renovables. Eso sería interesantísimo, Santiago, también ver si traemos una persona que nos hable sobre eso, de personas que colocan células de solares en su casa y producen energía, y eso dinero, 75% de la inversión, me parece que es 85%, se lo puedes deducir en 3 años del impuesto sobre la renta. O sea que ahí tenemos un incentivo más para proteger el ambiente, para bajar nuestro costo de energía. A mí me parece una inversión muy interesante.
Te tengo a la persona para ponernos en contacto y traerla aquí para tu sección. ¿Te parece
excelente,
bien?
Tengamos esa conversación. Ahí yo
bueno,
te acompaño en las preguntas.
Bueno, señor, qué rico esta noche aquí tú con nuestra audiencia, transmitiendo este conocimiento y evitándoles problemitas futuros. Muchas gracias, Roberto.
Buenas noches, Santiago.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Miércoles de estadísticas con el señor Antonio Trujillo y por supuesto en su sección El Pulso del Mercado, que cada vez ese pulso va cogiendo más fuerza. No va a ver cómo vencerlo, creo, Antonio. Buenas noches, ¿cómo está?
Hola, Santiago, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Y sí, el pulso del mercado va cogiendo fuerza porque los mercados también van cogiendo fuerza y el mundo evoluciona mucho y los mercados son cada vez más integrados.
Así es, Antonio. Y cada vez también tenemos más información. De ahí la importancia, creo yo, de poder presentar un resumen con las principales estadísticas y los principales hechos de lo que ocurre semanalmente en el mercado dominicano. Porque creo que hoy en día no sufrimos por falta de información, sino todo lo contrario, por exceso de información. Así que, Antonio, somos solo oídos para esas estadísticas que usted nos trae. Cuéntenos qué ocurrió en este mercado dominicano en la última semana.
Bueno, el mercado dominicano de valores entre el miércoles 22 y ayer martes 28 se negociaron 5.133 millones en la bolsa de valores. Recuerdo que ese es el periodo que tomamos en cuenta para el programa, vamos de miércoles a miércoles. Estos 5.000 son un poco menos que los 5.800 que se negociaban hace 8 días. El día de mayor volumen de negociaciones fue ayer. Ayer se negociaron 3.700 millones y hubo casi 2.500 en bonos de distinta naturaleza del Ministerio de Hacienda. Estos bonos del Ministerio de Hacienda, por cierto, hubo una negociación grande por unos que tienen vencimiento en enero del 2030. Y que tienen una tasa cupón de 10.38%. La valorización de estos fondos es alta, ya va en el 129.8%, a lo que corresponde una tasa de interés real del 5.8%. Hubo también negociaciones con papeles del Banco Central, muy demandado. Estuvieron unos que vencen en octubre del año 24, es decir, dentro de 3 años, y que tienen una tasa del 10%. Estos papeles ya estaban valorizándose el 116.9% de su valor, lo que significa que esa tasa de interés baja mucho, la tasa real que recibe el comprador, al 3.99%. También se negociaron, como resaltamos todas las semanas, cuotas de participación de fondos de inversión. Hay un fondo nuevo que colocó hace muy poco, el 21 de septiembre, y ya tiene negociaciones importantes en el mercado secundario. Es el Fondo de Desarrollo Oportunidades 2. Que lo gestiona Advanced Asset Management. Este Oportunidades 2 tuvo una negociación interesante la semana pasada, el miércoles a 10. Antes quiero decir que este fondo, sus cuotas vencen en septiembre del 36. Es decir, estamos a 15 años de eso. Y cuando se colocó en el mercado, el valor inicial de esas cuotas fue de 10.000 pesos. Bueno, el viernes pasado se estaban negociando a 10.000 con 60, ya alguna valorización, pero este lunes hubo otra negociación de cuotas de esa misma oportunidad de 2 a 10.002, ya empezó la valorización de esas cuotas. Este es un fondo que va a invertir en sociedades. En el caso de bonos corporativos, hubo bastante movimiento con los de Gulfstream Petroleum, la empresa que representa las estaciones Texaco en República Dominicana. Tiene unos bonos corporativos que vencen en septiembre del 29 y que pagan 11.15% de interés. Se negociaron al 115% de su valor, por lo tanto, a una tasa de interés real del 8.35%. Y volvió también el fideicomiso Rica, una negociación importante. Debo recordar que los títulos del fideicomiso Rica, que son un fideicomiso constituido sobre acciones, vence en septiembre del año 49. Cuando salió al mercado, sus valores tenían un costo unitario de 100 pesos. Ya se negociaron la semana pasada a 128 y a 131. Sigue valorizándose el fideicomiso Rica Santiago.
Mire usted, Antonio, es que todo esto que es renta variable, los fondos de inversión, los fideicomisos de oferta pública y próximamente las acciones, creo que tienen muchísima información, muchísimo potencial y sobre todo a despertar o a continuar despertando muchísimo interés en los inversionistas dominicanos y en aquellos que todavía no son inversionistas, creo que los puede llegar a tentar para que lo hagan. Cuénteme, Antonio, además de estas estadísticas, usted que sabe bien del mercado, ¿qué más hay por ahí, por favor?
Más noticias de fondos y hablando de rendimientos. El fondo inmobiliario BHD1, el que emitió BHDL, este fondo ya anunció que va a distribuir dividendos y va a distribuir $100,000, nada despreciable. Otra noticia importante para el mercado de valores y para a quienes estén interesados en ahorrar, porque se trata de una emisión que quiero destacar porque va a ser dirigida a todo el público, no a inversionistas institucionales, no solo a las AFP como algunas otras emisiones, sino que esta emisión la puede comprar todo el mundo. Entonces, Santiago, espero que compre y Bet también. Son unos bonos que para los que se pide inversión mínima de 1,000 pesos. Son los bonos de ingeniería estrella. Van a salir al mercado este septiembre 30, es decir, pasado mañana. El periodo de colocación va entre pasado mañana y octubre 20. Son bonos que ofrecen una tasa de interés del 8% con pagos trimestrales, inversión mínima, como dije, de 1,000 pesos. El total autorizado para estos bonos de ingeniería estrella es de 5,000 millones de pesos. Esta primera emisión va a ser de 1,500 millones. Creo que es importante. Es un mecanismo de ahorro que vale la pena considerar. Otro detalle sobre el mercado. Hay un movimiento en el gremio de los fondos de las AFP, la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, la ADAF, que preside la señora Kirsis Jaques. Bueno, acaba de hacer un fichaje importante. Es Raúl Hernández. Él está trabajando hace unos días ya. Es el nuevo director técnico de ese fondo. Raúl es una persona, un economista de amplio recorrido. Trabajó en la Superintendencia de Pensiones un tiempo. Es asesor del CIEF, el think tank dominicano. Es un conferencista continuo, experto en temas de fondos de pensiones, de manejo de portafolios, y fue asesor de la Superintendencia de Bancos. Es un fichaje de lujo el que está haciendo la Asociación de Fondos de Pensiones de Santiago.
Es una persona bien valiosa, no solo por el conocimiento que tiene, sino también por la experiencia que ha venido aquí acumulando en República Dominicana. Aprovecho para enviarle un saludo a nuestro querido amigo Raúl Hernández. Antonio, ¿qué tenemos de los mercados internacionales? Usted va a comenzar a pelear con Jacinto, porque Jacinto los jueves nos está hablando de mercados internacionales, pero usted nos habla de unos daticos y unas estadísticas que creo que a la gente le gusta muchísimo, o a mí por lo menos me llama mucho la atención.
Sí, no, lo de Jacinto es mucho más especializado. Jacinto es un cerebro en esto del mercado de valores. Hay mucha preocupación en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, porque después del anuncio de la Reserva Federal de que el programa que se hace de compra mensual de bonos, que está haciendo la Reserva Federal, para irrigar liquidez al mercado, ese programa se va a acabar. No está determinada la fecha, pero parece que desde noviembre no se va a acabar ese mes de un tajo, pero poco a poco se va reduciendo. Eso causó nerviosismo instantáneamente. Hay tendencia a subir las tasas de interés. hay tendencia a que el dólar se aprecie en los mercados internacionales contra todas las monedas, empezando con el euro y contra todas las latinoamericanas. Está subiendo el precio de algunos commodities, como el del petróleo. Y los indicadores de las bolsas esta semana tienden a bajar. La reducción, la eliminación de ese programa es muy importante porque ese fue el que mantuvo una estabilidad monetaria y el gobierno quiere acabarlo. Lo más seguro es que las tasas de interés tiendan a subir. Más noticias del mundo del mercado de valores. En China hay algo importante. En China había ya muchas negociaciones, o hay muchas negociaciones con criptomonedas. Hay monedas como el Bitcoin que se negocian en forma importante, como el Ethereum, Dash, otras. Pues resulta que el Banco Central, que se llama Banco del Pueblo, determinó al inicio de esta semana que todas las transacciones en criptomonedas son ilegales. Y lo que dice el Banco Central es que las criptomonedas y las negociaciones con ellas alteran el orden económico y financiero del país. Por lo tanto, en China ya no se puede negociar con criptomonedas. Es un golpe grande, por ejemplo, para el Bitcoin. En México, la Comisión de Valores, se llama Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dictó una medida interesante que en el mercado ha causado mucho interés y que a algunos no les gusta, pero toca cumplirla. Y es que pide más información a los emisores, a empresas emisoras de deuda o de capital. Les está exigiendo que tengan mucha mayor información de lo que hacen, pero en tres puntos importantes: en lo ambiental, en lo social y en lo corporativo. Esa es una tendencia que se está imponiendo todo el mundo. Ya no basta con que las empresas informen que van a emitir tal número de acciones o una X cantidad de bonos y su valor, sino que digan qué están haciendo por el medio ambiente, qué están haciendo por la sociedad y cuál es su manejo de gobierno corporativo. Y toda esa información tiene que estar disponible para cualquier inversionista y la van a tener que empezar a suministrar desde la próxima semana. Y otro dato más del mercado latinoamericano. Chile está discutiendo una ley muy importante y va a ser pionero en eso. Está en el Congreso el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Hacienda para la ley FinTech. La idea es regular ese sector que está creciendo mucho, pero no regular en el sentido de prohibir, sino de aprovechar la enorme atracción que tiene Chile para las fintech. Y Chile dijo, es un objetivo del gobierno que quiere ser el centro latinoamericano de las fintech. Entonces, en Chile vamos a tener la ley fintech. Esa es una corriente que después se va a seguir en Perú, en México, en Colombia. Y República Dominicana tendrá que ir ese camino dentro de poco tiempo. Y finalizo diciendo que esperamos las acciones. Sigo confiado en que lleguen las acciones a República Dominicana y la próxima semana veremos qué acciones son las que se están moviendo en otros países latinoamericanos.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Muy interesante el tema de la sostenibilidad, de las fintech, de las acciones que discutiremos dentro de 8 días. Ahí quedan muchos, muchos temas y mucho contenido para desarrollar próximamente, porque de aquí saldrán muchas preguntas, Antonio, y en la medida que continuemos evolucionando, pues cada vez más habrán más productos, más alternativas y más estadísticas para comentarle a nuestra audiencia. Gracias por todos estos datos, Antonio. Nos escuchamos en 8 días, como usted bien dice.
Perfecto. Nos escuchamos en el pulso del mercado. Buenas noches, Santiago, y buenas noches a la audiencia.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Nuestros oyentes siguen escribiéndonos afortunadamente. La audiencia cada vez tiene como mayores inquietudes. Y esta vez la inquietud viene por cuenta de, bueno, no sé si una inversión o un sueño realizable. ¿Usted cómo lo denominaría, Ivette? no quiero pecar acá de malinterpretar lo que nos escribieron.
Bueno, yo diría que puede ser más un sueño, Santiago, por la pregunta, por el porcentaje que tiene y por el riesgo que va a asumir. Yo diría que es un sueño más que una inversión.
Bueno, pero no dejemos a la audiencia ahí en suspenso porque de pronto se nos aburren y esa no es la idea. Así ¿De es. Qué se trata la pregunta, Ivette?
Bueno, la pregunta viene por manos de un oyente o una oyenta, no sabemos específicamente, y nos pregunta...
No, yo creo que oyenta no existe realmente. Yo creo que una oyente, ¿verdad?
Exacto. Bueno, nos pregunta que tiene el 10% para comprar una propiedad y ella quiere saber o él quiere saber si con ese 10% para comprar esa propiedad estaría haciendo una inversión o se estaría endeudando. Si ahí hay algo de riesgo, solamente tiene el inicial, por decirlo así, un 10%, que no es ni el inicial.
Bueno, aquí hay muchas cosas que considerar y vuelvo y repito, en esto no hay una respuesta única y absoluta. Eso es importante tenerlo presente, ¿ok? No hay una respuesta única y absoluta. Sin embargo, pues sí hay que tener presente la capacidad que tenemos y la dimensión de la oportunidad que se nos está presentando. Cuando vemos una inversión o vemos que un sueño se vuelve realidad, muchas veces no somos tan racionales, sino que nos dejamos llevar un poquito por los sentimientos, por la emoción, y terminamos haciendo cosas que quizás en el futuro podamos en cierta medida lamentar. Convertir un sueño en realidad siempre es espectacular, pero posteriormente nuestro bolsillo lo puede resentir. Y les digo, eso nos pasa absolutamente a todos. A mí, que llevo más de 20 años en el mercado financiero, en el mundo de las inversiones, me ocurre también. Hay veces que veo cosas que me fascinan y me dejo llevar por la emoción y no tanto por la razón. Entonces, ahí hay que ponderar muy bien realmente qué tan buena oportunidad es la que se está presentando. Realmente lo que me están ofreciendo es una propiedad que se encuentra con buenos precios respecto a otras similares. Realmente lo que me están ofreciendo es una propiedad que cumple con todas las necesidades que yo tengo. Acordémonos que una propiedad es un activo de largo plazo, así que no es algo que fácilmente uno pueda comprar y vender. Puede que ocurra, pero no es lo normal. Lo normal es que nos tome un buen tiempo comprarlo, venderlo, transferirlo, arreglarlo si es necesario, ponerlo como nos gusta, ¿verdad? Entonces, eso creo que es importantísimo ponderarlo antes de tomar la decisión. Pero sobre todo, ponderar mucho que si bien hoy en día las entidades de intermediación financiera están financiando muchos inmuebles con unas tasas muy atractivas. La tasa sigue siendo muy atractiva, puede estar alrededor del 9%, 9.5%, que es una tasa anual muy, muy interesante. Si bien existe esto y si bien también es cierto que hoy en día esas entidades financieras tienden a financiarnos hasta el 90% del valor del inmueble, señora.
Sí, Santiago, que ese es, para mí, ahí es que está la, como no sé, como ponerle ese detallito, me están financiando hasta el 90% de la propiedad, o sea, la propiedad no es mía.
Sí, digamos que ahí entra una discusión, la propiedad sí es suya, lo que pasa es que usted debe el 90% de esa propiedad, y ahí entramos en el segundo análisis que tenemos que hacer con mucha conciencia y mucho cuidado, y es que cuando debemos tanto de la propiedad, pues realmente las cuotas que vamos a tener que pagar mensualmente, tenemos que tener la capacidad y la seguridad absoluta de poderlas pagar, porque el problema no es deber ese monto. Si la tasa es muy atractiva, el problema no es deber ese dinero. El problema es no tener la capacidad de pagarlo, porque en ese momento lo que ocurre es que usted en realidad está poniendo en riesgo no solo la tranquilidad que usted tiene, sino también el capital, ese 10% que usted ha adelantado para que le financien el restante 90%. Entonces hay que tener mucha conciencia del valor de esa cuota. Para el caso que usted me hablaba, que entiendo que tiene cifras, usted un poco más, averiguó un poquito más con la oyente, usted me hablaba que era una propiedad de cerca de 12 millones de pesos, ¿verdad? Y que ella tiene el 10%, así que va a tener que financiar alrededor de 10 millones 800 mil pesos, que para las tasas que tenemos hoy en día pueden estar representando, incluyendo el seguro que le cobra usted el banco, alrededor de 100 mil pesos mensuales. 100 mil pesos mensuales que usted va a estar pagando. Y es muy importante tener en cuenta que en un comienzo, ojo con esto, en un comienzo, de esos 100 mil pesos, si el crédito es a 20 años, ¿no? Ojo, si es a 20 años, estamos hablando de unos 100 mil pesos mensuales. Y es importantísimo tener en cuenta que durante mucho tiempo, y digo mucho tiempo, no estoy hablando de un año, estoy hablando de cerca, para que lo tengan presente, cerca de más o menos 160 meses. Eso en años mal contados son más o menos 13 años. Durante los primeros 13 años es muy probable que usted vaya a estar pagando más intereses que abonando a la deuda, para que lo tenga presente. Eso es importante considerarlo, porque a veces la gente se mete en los créditos y comienza a pagar y a pagar, y al año va al banco y dice, oiga, pero yo debo, he pagado un montón y debo casi lo mismo. Mire, para este caso de la financiación de 10 millones 800, que es lo que nos preguntaba nuestro oyente, al año ella habrá pagado vías cuotas, ojo, para que lo tengan presente, cerca de 1 millón 200 mil pesos, pero su saldo apenas se habrá reducido cerca de 200 mil pesos. Es decir, el 80% de lo que está abonando durante ese primer año se va a cubrir, más del 80% en realidad, se va a cubrir los intereses y no tanto el capital. Y entonces ahí la gente dice, uy, pero ¿en qué negocio me metí? Yo estoy regalando dinero al banco. No, efectivamente usted lo que está haciendo es pagando una financiación que le dieron, porque el dinero tiene un valor en el tiempo. Y usted no se lo está pagando hoy al banco, se lo va a terminar de pagar dentro de 20 años. O sea que esos 10 millones 800 que el banco le prestó hoy, si usted tuviera la posibilidad de pagárselo dentro de 20 años, pues equivalen a muchísimo menos. Recordemos que el dinero lo que tiene es una capacidad de poder adquisitivo, una capacidad de consumo. Así que cuando el banco le presta a usted hoy ese dinero representa una capacidad de compra de bienes y servicios. Pero dentro de 20 años, esos 10 millones 800 posiblemente representarán una capacidad muchísimo menor de compra de bienes y servicios. Así que esos intereses lo que tratan de compensar es esa diferencia en el valor del dinero a través del tiempo. Por eso es importantísimo, importantísimo que antes de tomar la decisión, usted pondere bien cuál es el valor de la cuota que va a pagar, su capacidad de pago. Y cuando hablamos de su capacidad de pago, lo que recomiendan los expertos es que lo que gastemos en vivienda no exceda jamás, jamás, más del 40% del ingreso de la familia. Recomiendan que sea alrededor del 30%, pero jamás más del 40%. Nunca, nunca, nunca más del 40%, señora.
Santiago, déjeme preguntarle, ¿y si la persona decide, por ejemplo, asume este pago tan extraordinario como son 100 mil pesos mensuales, pero es porque tiene la mentalidad de que de repente le van a entrar unos cuantos bonos por sus trabajos, el banco permite que se le abone a esa deuda o dan un tiempo determinado para que usted pueda ir abonando esa deuda?
Bueno, mire, eso va a depender muchísimo en realidad de la negociación que usted haga con el banco. Hoy en día, la gran mayoría de bancos tienen diversas condiciones con las cuales permiten que se vaya abonando. Pero ojo, usted no puede contar con esos recursos extraordinarios. Hasta que no los recibe, no hay forma. Yo le diría a esta persona, mire, si usted por lo menos mensualmente no tiene la seguridad de estar recibiendo 260 mil pesos no se meta en esto porque va a estar un poco más apretado de lo que debería. Y en vez de ganar tranquilidad, de ganar satisfacción, quizás lo que va a ganar es estrés. Entonces, hay que pensarlo muy bien. Ahora bien, hay oportunidades que definitivamente uno dice, no, me le meto porque es que esto es lo que he soñado, esto es lo que es, esto es fabuloso. El precio está realmente muy por debajo del mercado. Veo aquí una gran oportunidad. Bueno, ahí está el riesgo de las inversiones, ¿verdad? Ese es el riesgo que a veces tenemos que correr. Pero ponderarlo muy bien, saber lo que podemos perder y lo que podemos arriesgar antes de tomar la determinación.
Bueno, con esto cerramos nuestro Formulemos el Algoritmo de esta semana y les recordamos a ustedes que usted también nos puede hacer su pregunta por nuestros números, o sea, por nuestro número de WhatsApp y también por nuestro Instagram, Santiago, nuestro número de WhatsApp de los oyentes.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de hoy es una frase muy del mercado de valores, que también viene de un técnico, yo diría, uno de los gurús de mercados de inversión más respetados del mundo. Se trata del señor Stan Weinstein, quien ha sido colaborador frecuente en programas de televisión como The Nightly Business Report, CNBC's Money Talk and Market, CNN's Moneyline y Wall Street Week. También ha escrito en los principales periódicos y revistas financieras de los Estados Unidos, incluyendo el Wall Street Journal, Barron, el New York Times, el USA Today y el Investors Daily. El señor Weinstein es editor y redactor de, bueno, o era, porque fue suspendido, ¿verdad? De Professional Tape Reader. Y es propietario de una compañía que se llama Global Trend Alert, que lo que trata es de entrenar a la gente para que invierta mejor en el mercado norteamericano, donde las volatilidades son muy altas. Él es conocido por su libro Los secretos de ganar dinero en mercados alcistas y bajistas, que escribió en 1988, hace ya más de 30 años. Y tiene, como les decía, además, una asesoría financiera para inversionistas institucionales. Su filosofía de inversión está basada en el análisis técnico, es decir, en las estadísticas históricas de los precios de los activos, operando tendencias a largo plazo e identificando aquello que en el análisis técnico, que creo que vale la pena que lo abordemos en algún conversando a fondo, pues identificando figuras técnicas de predicción de tendencias de mercado y de movimiento futuro de los activos. Si no entendieron mucho de lo que yo hablé, no se preocupen que en la medida que Sumas siga avanzando, trataremos sobre el análisis técnico, su incidencia en los mercados y especialmente cómo se usa como herramienta de inversión para activos que cambian bastante de precio normalmente. El señor Weinstein, mi querido audiencia y mi querida Ivette, pues nos dice lo siguiente. Recordemos que está hablando de los mercados financieros. Él dice, el pánico causa que vendas en el bajón y la codicia causa que compres cerca a la cima. Es decir, no podemos ser presa de nuestra emoción cuando estamos invirtiendo. Y viene muy al lugar hoy con esa frase de hoy, con lo que tratamos en Formulemos el Algoritmo. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y terminamos tomando decisiones que en el largo plazo pueden no ser tan óptimas. Así que es importante apartar un poquito de nuestro actuar, tanto el pánico que hace que vendamos rápidamente cuando los precios de los activos bajan o la rentabilidad se reduce o pasa a ser negativa, como la codicia, que es aquella que nos lleva a que cuando vemos que ha subido el precio de un activo en el que estamos invirtiendo, pues queremos invertir muchísimo, muchísimo más y entonces posiblemente estamos comprando a precios máximos históricos y posteriormente puede venir una corrección y una caída. Acuérdense que el inversionista regular tiende a ser bastante irracional. Comprar cuando está caro y vender cuando está barato. Algo difícilmente explicable. ¿Cómo le pareció esta frase, señorita Ivette?
Me pareció oportuna, me pareció incluso, Santiago, que todos deberíamos tenerlo en cuenta, porque no solo con estas compras grandes, ¿verdad? Uno a veces hace ese desequilibrio y actúa de manera emocional, sino también con compras pequeñas, que uno va a los sitios, pasa la tarjeta descontroladamente y pues luego anda, uff, ¿qué fue lo que hice? Entonces, creo que me pareció algo aplicable a la vida, a nuestro día a día.
Bueno, con esa frase entonces despedimos nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos mañana jueves.
Hasta mañana, si Dios lo permite.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.